Queridos hermanos y amigos, es un privilegio especial para Susana y para mí estar en Buenos Aires y estar en Carapachay. Es la iglesia en donde nos sentimos francamente bien, yo diría que semejante a la experiencia de nuestra propia iglesia en Vigo, que además os envía saludos cariñosos para todos vosotros en el día de hoy. Es una bendición grande ver una iglesia que se congrega no tanto para hablarle a Dios, sino para oír a Dios. Y a lo largo de las canciones de alabanza, el contenido de esas letras son admirables, porque están centralizadas, se nuclean en lo que es la palabra y en la gloria de Dios. En un tiempo en que Dios es simplemente un nombre en la boca de muchos creyentes, necesitamos tener a Dios en el corazón y tener a Dios en la experiencia de vida y sentirnos conmocionados porque sabemos que Dios está con su pueblo y venir con gratitud por lo que Él hizo por nosotros y ante su trono, de rodillas en gratitud y adoración, decirle: Señor, tú eres bueno. Y la gloria toda tiene que ser suya. Esta mañana el pastor Marcos leyó una porción, un pasaje del capítulo 2 de la epístola de Santiago. Es una carta extraña esta epístola de Santiago, cuestionada a lo largo de la historia de la Iglesia tantas veces, y si tú preguntas a los expositores bíblicos cuál es el tema de la carta, tendrás un montón de respuestas diferentes. Solamente te invito a que pierdas el tiempo, tomes el tiempo, no lo pierdas, con la Biblia nunca se pierde el tiempo. Tomes el tiempo en el día de hoy y cuentes las veces que aparece en la epístola la palabra fe. Y te vas a sorprender. Ya lo anticipo, 14 veces en la carta. Y sorprendentemente la epístola arranca y nada más el saludo, la fe. Es verdad que está vinculada con las dificultades, con las tribulaciones, con los problemas. Y Santiago dice, esa fe a veces en medio del conflicto y de la prueba flaquea. ¿Por qué? Porque no entiendo la prueba. Porque pregunto al Señor, ¿por qué, Señor? Muchas veces he dicho por qué en mi vida de ministerio y personal. Cada vez que le pregunté por qué, ¿sabe lo que hizo Dios? Nada. Guardo silencio. Porque si Él me explicara el por qué, no lo iba a entender. Algunos me dicen, nunca preguntes por qué. Pregunta para qué. Bueno, yo amo los héroes de la fe y especialmente los del siglo XXI. Pero Santiago me dice, ¿no entiendes la prueba? Pregúntale. ¿Pregúntale qué? Pregúntale por qué viene la prueba. Y Dios fortalece la fe. Y ahí comienza la epístola. Me imagino a Santiago, permitidme esta licencia, subiendo al púlpito de la iglesia. Estoy contextualizando, no había una forma de templo como el nuestro de hoy, pero subiendo al púlpito y diciendo a la congregación, queridos hermanos, esta mañana quiero hablaros de la fe. ¿Y por qué, Santiago, vas a hablarnos de la fe? Bueno, porque estoy en una congregación muy acostumbrada a las obras. Y esta iglesia que están haciendo aquí en Jerusalén ha tratado durante muchos años, cada uno de ellos, de justificarse por medio de ¿qué? De las obras. Por tanto, dejemos las obras un momento, quiero hablaros de la fe. Y a lo largo de toda la carta está razonando espiritualmente sobre qué cosa es la fe. Y avanza en el sermón del domingo por la mañana y llega al centro del sermón en este capítulo 2, en donde aparecen por lo menos 7 veces o tal vez 9 veces el conjunto, en el conjunto, la palabra fe. Y cuando Santiago habla de fe, está diciéndole a la congregación algo muy sencillo. Dejemos de hablar de fe y vivamos la fe. Cuando Martín Lutero leyó esta carta, en medio del gran conflicto de la Reforma, Martín Lutero llamó a la epístola de paja. ¿Por qué? Porque está diciendo que la fe, si no tiene obras, no vale para nada. Y él estaba diciendo que había que dejar las obras y abrazar la fe. Las dos cosas son complementarias y no pueden separarse. De otra manera, una fe que no transforma a la persona, que no genera una vida distinta, que no produce un efecto, no es una auténtica fe. Y este es el problema que Santiago tiene delante y que quiere corregir en aquella congregación. Por tanto, yo voy a tomar la segunda parte de este capítulo 2, versículo 14 en adelante, porque además aparecen 5 ejemplos de fe en lo que falta de la epístola que quiero mencionar de pasada esta mañana. Primeramente quiero hablaros de qué es la fe. En segundo lugar, la dinámica de la fe. Y en tercer lugar, mi responsabilidad frente a la fe. Primeramente, ¿qué es la fe? El párrafo es muy interesante, versículo 24 del capítulo 2. Hermanos míos, ¿de qué sirve que alguien diga que tiene fe si no tiene obras? ¿Podrá la fe? Realmente el entorno textual del griego ahí se podría traducir perfectamente así. ¿Podrá esa fe salvarle? Es decir, tú hablas de fe, vamos a ver, una fe que no produce nada en la vida es una fe intelectual, teórica, pero no es una fe vivencial. Por tanto, el párrafo habla de fe, pero notáis que Santiago no define qué es la fe. Realmente la fe no se define en ningún lugar de la Biblia. Se leyó esta mañana el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Es pues la fe, pero no está definiendo, está diciendo la funcionalidad de la fe. La Biblia, como sabéis todos, no es un libro de definiciones, es un libro de afirmaciones. La Biblia afirma porque es un libro de fe. Tú crees que Dios habla en la Biblia, por tanto crees lo que la Biblia dice. La fe está relacionada con el estilo de vida, versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. De otra manera, déjate de hablar de fe. Manifiesta la evidencia de esa fe en aquella forma de vida que tú llevas, en el comportamiento que tienes, en la ética que practicas, en la afirmación de tu creencia personal también en relación con Dios, porque la fe es esencialmente la dinámica que permite al hombre vivir la vida de Dios en él. El secreto del cristianismo no es hablar de Cristo. El secreto del cristianismo es vivir a Cristo. De otra manera, que este Cristo que está en el sermón de la iglesia, que está en la predicación del Evangelio, Dios nos libre de que Cristo desaparezca del sermón de la iglesia y de la predicación del Evangelio. Pero este Cristo muchas veces es una pura teoría intelectual o teológica que no produce efecto ninguno en la vida porque no estamos anclados por la fe en Él y no permitimos por esa razón que el Espíritu Santo reproduzca a Cristo en nuestra vida. Ahora, la fe es la certidumbre en cuanto a la experiencia humana de relación con Dios. Cuando voy a la carta a los Colosenses, capítulo 1 y versículo 27, habla de la esperanza del creyente. ¿Y cuál es la esperanza del creyente? Si tú preguntas en las congregaciones evangélicas del mundo de hoy, muchos te hablarán de esperanza. Bueno, estamos esperando el cielo, está bien, yo también. Y estamos esperando la Jerusalén celestial y caminar por la calle de oro y pasar por las puertas de perla, yo también. Y estamos esperando que venga el Señor, yo también. La esperanza no son cosas, ni acontecimientos. La Biblia dice, Cristo es en vosotros esperanza. Luego, no hay nada en la vida cristiana que no dependa de la presencia y realidad de Cristo en la vida cristiana. Hermanos queridos, Lamentablemente, Cristo es el gran desconocido para la iglesia de hoy. Porque no es cuestión, repito lo que dije antes, de hablar de Cristo, de definir a Cristo. Cristo no está para ser definido. Cristo está para ser vivido. ¿Lo entendemos bien? Esta es la razón de nuestra fe. Fe dinámica que vincula con Cristo. Ahora alguien me puede preguntar, bueno, ¿y la procedencia de la fe y todo esto de la fe que hay tanta discusión? ¿Cuál es? ¿De dónde viene la fe? Bueno, la fe es un regalo de Dios. Todo cuanto tiene que ver con salvación es siempre de Dios. Quiero recordaros esos dos textos nucleares sobre ese asunto de Jonás 2:9 y el Salmo 3:8. La salvación es de Jehová. Es desde origen. Cuando Dios vive en su intimidad eterna, no hay nada en su entorno, está solamente Él. El ser divino existe eternamente en esas tres personas y un día Dios quiere, porque es soberano, dice, voy a asomarme al exterior para que sepan que yo estoy aquí. Pero claro, para que alguien sepa tengo que crearlo, tengo que producir todo esto. Es verdad, pero Dios dice, pero antes, la primera acción trinitaria fuera de Dios mismo hacia el exterior que puede ser percibida no es la creación. Es el plan de redención. De manera que leo en la Biblia aquellas palabras, hay tantos textos, selecciono uno solo de Pablo, que dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y la gracia que nos fue dada, ¿cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. Quiere decir, antes de la creación, antes de que el tiempo pudiera contarse, Dios había determinado salvar al pecador. ¿Entiendes esto? Esta es la acción tremenda que Dios hace. Por tanto, todo lo que tiene que ver con operatividad de salvación viene de Dios. ¿Dios estableció la salvación? Sí. ¿Dios la ejecuta en el tiempo? Claro que sí. ¿Dios llama al pecador al arrepentimiento y al encuentro con Cristo? Sí, Dios salva al pecador en Cristo, por supuesto. ¿El Espíritu regenera al salvo? Naturalmente que sí. La vida cristiana cotidiana de la santificación no se produce por acción del creyente, sino por el propósito, la voluntad y la fuerza y la gracia de Dios. Solamente así, porque la gloria de todo lo que tiene que ver con salvación, ¿de quién es? De Dios. Y aquí venimos a la fe y le pregunto a Santiago, ¿la fe qué es? Bueno, me responde Pablo en lugar de Santiago y me dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don, un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Claro, todos aquellos que tratan de colocar a Dios en una parte de la salvación y al hombre en otra, tienen un problema con el versículo. De manera que algunos dicen, no, es que Dios hizo el 99,9% de la salvación, pero el 0,01 depende del hombre. ¡Qué equivocado estás! Necesariamente tenemos que entender que el Dios que salva da todo lo necesario para que el pecador que viene a Cristo pueda recibir la salvación y con ella el perdón de pecados y la vida eterna. De ahí que esas dos palabras, gracia y fe, en femenino, se complementan en neutro y dicen esto: todo lo que tiene que ver con salvación no es de los hombres. ¿De quién es? De Dios. Este es el problema que está abordando Santiago y habla de la fe. Y la fe es el elemento, el instrumento para acercarte y recibir la salvación. Y la fe es el instrumento que dinamiza la vida cotidiana del creyente. Recuerda el versículo de Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. No en la fe depositada en, sino en la dinámica de vida del Hijo de Dios. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por esta fe que vincula diaria, cotidianamente al creyente con el Señor, que le permite la experiencia de vivir la vida de Cristo en el devenir de cada día, es precisamente la fe auténtica que se manifiesta en obras. Porque cuando tú preguntas, dame una descripción de Jesús, Pedro te dice estas palabras: anduvo haciendo bienes. Ahí tienes a Cristo. Cristo no es el religioso que se levantaba para ir al templo a orar o a la sinagoga a primera hora de la mañana y al mediodía y a la noche. Cristo está permanentemente involucrado en hacer obras buenas, las obras de Dios. De ahí que las obras que nosotros tenemos que hacer hayan sido preparadas por Dios de antemano, no para que las hagamos. Han sido preparadas para que anduviésemos en ellas. Es decir, para que sea nuestro estilo de vida. Por tanto, una persona que realmente tiene fe, la ha depositado en el Salvador y esa fe dinamiza su vida, no tiene otra opción que hacer lo que Cristo hizo. Por eso Jesús, que dijo, yo soy la luz del mundo, ¿qué dice? Vosotros sois la luz del mundo. Porque es la reproducción visible de Cristo en un mundo en tinieblas. Mis queridos hermanos, lamentablemente nosotros hablamos de fe, cantamos sobre la fe, mencionamos la fe, pero lo que el creyente necesita es vivir una vida de fe que, vinculada con Cristo, reproduzca en el poder del Espíritu a Cristo en el mundo actual. Además de esto, decimos, ¿y cómo podemos nosotros vivir una vida de victoria? Y la respuesta de Juan es muy clara. Esta es la victoria que vence al mundo. ¿Qué cosa? Vuestra fe. Es decir, esa fe que está vinculándote con Cristo, como Él es el vencedor, y tú vives a Cristo, la victoria de Cristo se reproduce, se manifiesta en tu vida. Y no hay marcha para la iglesia cristiana, no hay iglesia victoriosa que no descanse en Cristo. Porque no hay fuerza espiritual posible que el hombre pueda disponer y experimentar que la fuerza de Cristo. Hay muchos que están buscando un poder especial en el Espíritu. ¿Acaso el Espíritu no es el que da el poder al creyente y a la iglesia? Claro que sí. ¿Sin el Espíritu tenemos poder? No. ¿Pero cuál es el poder que da el Espíritu? El poder de Cristo. De manera que Pablo, que está en la cárcel preso, no dice todo lo puedo en el Espíritu. ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo. Hermano querido, yo sé que estoy delante de una congregación conocedora de Biblia, solamente recuerdo verdades. No podemos hablar de bendiciones de Dios en la experiencia del hombre que no sean a través de Cristo. ¿Me entiendes? Porque es el único mediador entre Dios y los hombres. Luego, ¿qué gozo tengo en el Espíritu? Muy bien, claro que sí. ¿Acaso el Espíritu en el fruto no da amor, gozo? Sí, Señor. Pero el Espíritu reproduce en el creyente el gozo de Jesús. Y Jesús dijo, para que mi gozo esté en ellos y su gozo sea completo. Notas la vinculación, la fe dinámica te vincula a Cristo y el Espíritu vicario de Cristo hace la obra que Cristo le encomienda. La labor del Espíritu, la acción del Espíritu no es glorificarse a Él, sino glorificar a Cristo. Y esto es la dinámica de vida cristiana. Por tanto, Santiago dice, la fe es un instrumento vital en la vida cristiana y la fe es instrumento de poder también. Leo en Mateo capítulo 17, versículo 20. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí, y se pasará. La fe, claro está, no es la fe que pretende que Dios haga lo que tú quieras hacer. No, no, es la fe que depende de Dios, ¿está claro? Y esa fe considera que no hay nada imposible para Dios. Y Santiago dice, esta fe, señores, es la única forma de vida cristiana. Y ahí tienes de nuevo el texto, esta vez de Pablo en Gálatas 2:20, lo que ahora vivo en la carne, en el devenir de cada día, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Tenemos claro lo que es la fe de la Biblia? Entonces paso a considerar con vosotros la dinámica, la forma de manifestación de esta fe. Y el apóstol toma varios ejemplos, cinco ejemplos de personajes para hablarnos de cinco formas o de cinco aspectos que tiene que manifestarse la fe. En primer lugar va a hablar de Abraham, 2:21, de Rahab en 2:25, de los profetas en el capítulo 5, versículo 10, de Job en el capítulo 5, versículo 11, y de Elías en el capítulo 5 y versículo 17. Y toma estos cinco personajes para hablarnos de cinco aspectos, de cinco evidencias que se tienen que manifestar en la vida de fe. Tomemos esos ejemplos. En primer lugar, la fe de Abraham, capítulo 2, versículo 18. Pero alguno dirá, no está ahí. Aquí está, en el 21. En el 21 ya está. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Ya ves que la fe actuó juntamente con las obras. La fe de Abraham es una fe excepcionalmente impactante. Pero muchas veces idealizamos los personajes bíblicos como nos parece mejor. Y decimos, Abraham, ¿qué fe tenía este hombre? La fe de Abraham nació de Dios, ¿lo sabes? Y el que da la clave de la fe de Abraham es Esteban en el juicio. Y Esteban dice, el Dios de la gloria se apareció a Abraham morando en Mesopotamia. Luego Abraham, frente a la gloria de Dios, cualquier gloria del mundo, ¿qué ocurre? No vale para nada. Y cuando Dios le dice, ven, yo te voy a dar una tierra, la gloria impactante de Dios llenaba el corazón de Abraham, de modo que él dijo, no hay problema ninguno, voy a donde tú quieras, porque Abraham conocía al Dios de la gloria. ¿Entiendes esto? No es una gloria, una fe mística que sale. No, 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 no. Es una fe consolidada en el Dios que llama. Ahora, la fe de Abraham, que permite la justificación de Abraham, es la fe que cree lo imposible. La fe de Abraham es muy sencilla. Un día el Señor viene junto a Abraham. Permitidme alegorizar un poquito esa parte. No soy alegorista, pero ahora me vais a permitir esa licencia. Viene Abraham, le dice, Abraham, te voy a dar un hijo. ¿A mí? Sí, a ti. Bueno, gracias, Señor, gracias. ¿Y quién va a ser su madre? Sara, tu mujer. ¿Sara? Con casi 100 años. Y estéril. Señor, ¿crees o no? Creo. Justificado. Ahí es lo que dice la Biblia. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, Abraham tiene una fe que descansando en Dios cree lo imposible. Estoy seguro que estamos entrando en una etapa tremendamente difícil del testimonio cristiano, en donde el mundo golpea tremendamente la vida de los creyentes en su testimonio. Pero lo que es más lamentable, donde la Iglesia ha dejado de proclamar en plenitud la palabra de Dios. Y en razón de eso hay muchos infantiles que van de un lado para otro detrás de todo viento de doctrina. Y cuando tú hablas con líderes de la obra, fracasados, frustrados, el otro día uno me decía, esto no tiene solución. Escúchame, ¿no tiene solución para el hombre? No. Y para la Iglesia tampoco. Pero yo creo en lo imposible. Y creo que este Dios admirable tiene poder en el cielo y en la tierra. Y este Dios que sustenta la creación con su palabra, en la misma palabra fue la que creó todas las cosas que existen. Y su palabra está sobre mi mesa, delante de mí cada día, en tu Biblia, en tu meditación personal. Y Dios te está diciendo, yo tengo todo el poder. Y te llama a creer en lo imposible. Hermanos, vivimos la teoría de la fe y decimos Dios puede todo, pero Dios no te llama a proclamar esa verdad solo, te llama a experimentar la realidad de una fe que cree lo imposible. Y Santiago avanza y busca otro ejemplo, capítulo 2, versículo 25. Asimismo, Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y cuando leo este ejemplo en relación con la fe, le pregunto a Santiago, ¿por qué motivo tomaste a Rahab? ¿Por qué pones a Rahab ahí en la cadena de la fe? Y la respuesta es esta, porque la fe exige un cambio en el modo de pensar. Y ahí tienes a Rahab. Rahab es una mujer idólatra como el resto de los pueblos. Es probable que esta mujer, la Biblia dice que es una prostituta y es verdad, pero es probable que fuese más que una prostituta comercial, fuese una prostituta sagrada del templo de las diosas. Y esta mujer, no importa lo que ella fuese, me da lo mismo, como todo su entorno, creía en quién, en los dioses. Adoraba a quién, a los dioses. Y de pronto Rahab deja de pensar de esa manera. Y Rahab comienza a pensar y a reflexionar y a expresar la gran verdad. Solo el Dios del cielo, que es el Dios de Israel, es el verdadero Dios. Frente a un mundo contrario a ese pensamiento, Rahab cambia de pensamiento. ¿Por qué? Porque es una mujer de fe. Una mujer de fe. ¿Pero quién le predicó a Rahab? No me importa quién. Lo que yo sé es que cuando vienen los enviados de Josué para reconocer la tierra, ella los oculta en el terrado, debajo de los manojos de lino, ahí guardaditos. ¿Por qué hace eso con ellos? Porque son sus hermanos que creen en el mismo Dios. Pero si Rahab es gentil y los otros son israelitas, déjate de divisiones y de cosas por el estilo. Estas divisiones históricas quieren ser mantenidas también en el tiempo presente. Y de pronto vamos a tener necesidad en el cielo de tantas divisiones para estos, para los otros, para los demás. No es así. Lo que me interesa de Rahab es entender que la fe genuina exige que yo tenga un cambio de pensamiento siempre. Escucha lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento ¿Para qué? ¿Qué es lo que yo tengo que cambiar de entendimiento? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se cambia, Dios no está llamando a la iglesia a un cambio de forma, simplemente. Bueno, es bueno que de vez en cuando cambiemos un poco. Me encanta poder predicar en una congregación sin corbata. Bueno, hemos cambiado, pero esto también hemos cambiado en Vigo. Y me encanta ver que a lo mejor antes, cuando yo era un chico pequeño, era pura pecaminosidad no ir al culto de la mañana con saco, corbata y cuello almidonado. ¡Oh! Por eso yo tengo la convicción de que hemos sido, yo al menos, hemos sido los jóvenes de entonces salvos por gracia, de verdad. Porque no era nada agradable aquello. Pero hemos cambiado, ahora ya no. Y ahora aquellos himnos viejos de los viejos que cantaban himnos viejos, los hemos cambiado por himnos que no dicen nada. Pero hemos cambiado. ¿Y qué dice ese himno que estás cantando, esa canción? Nada. Pero es nueva, claro, y hemos renovado. No es esto lo que Dios pide. Dios pide un pensamiento que cada día se renueva para estar en mayor sintonía con el pensamiento suyo. ¿Entiendes esto? Y este es el cambio que la iglesia necesita. La iglesia tiene que volver incondicionalmente al pensamiento de Dios revelado aquí. Y mientras no cambiemos, no tenemos una fe que exige una dinámica de cambios. Hermanos, algunos piensan que hacer esto o aquello es más fe o menos fe. Todo lo contrario. Hay hoy en día un problema gravísimo en la que se llama renovación de la iglesia. Y esta renovación es una renovación humanista, en un mensaje de autoayuda. ¿Lo oísteis alguna vez? En un mensaje motivacional. De modo que yo digo, bueno, si voy a predicar la palabra y a predicar a Cristo, algunos se van a cansar y se van a ir de la iglesia. Y yo necesito una iglesia numerosa, porque si no soy un don nadie. Y entonces digo, lo mejor que puedo hacer es que la iglesia entre contenta y salga riendo. Extraña cuestión. De manera que me dedico gran parte, lectura bíblica la mínima posible. Alabanza toda la posible. Y luego después, si veo a la congregación muy seria, le voy a contar un par de chistes para que se ría. Y al final de todo, le voy a decir, es verdad que no es demasiada buena tu vida, pero tú puedes cambiar. Inténtalo esta semana y ale, la congregación se va contenta y feliz. No le he predicado la palabra. ¿Entiendes esto? Y lo que Dios pide en mi vida de fe es que tengo que cambiar de pensamiento y que tanto tengo que eliminar el extremismo de legalista que solamente satura de cargas a los creyentes, como el liberalismo, que es tan malo o peor, que hace ignorar a Dios entre los creyentes. ¿Me estás siguiendo? Algunos dicen, bueno, como esto se hizo siempre así, demos un poco más de dosis, creyendo que con dar más de lo mismo hay un cambio. Lo que Dios quiere es que tú estés dispuesto al cambio conforme a lo que Él dice en su palabra. ¿Para eso qué necesitas? Estudiar la palabra. ¿Qué necesitas? Predicar la palabra. ¿Qué necesitas? Vivir la palabra. Y aquí tienes una mujer, Rab, que cree y piensa de una forma distinta a los demás. La fe que renueva el pensamiento es fe auténtica. Pero hay otro ejemplo, esta vez en el capítulo 5 y en el versículo 10. Capítulo 5, versículo 10. Hermanos míos, Tomad por ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. ¿Y qué fe es esa de los profetas? Pues es la fe que no se conforma con la situación. Y ahí tienes muchos ejemplos de profetas que no se conforman con su entorno, que no aceptan las situaciones que se le imponen. Y esos profetas apagan fuegos. Y esos profetas permiten que la gloria de Dios se manifieste en medio del pueblo, como el caso de Elías, poniendo un sacrificio delante de la congregación de ateos, de perversos, esperando que el Dios del cielo actúe, y actuó naturalmente. ¿Qué ocurre con los compañeros de Daniel cuando le ordena el emperador que doblen sus rodillas delante de la imagen que él levantó? Ellos dicen: no lo haremos. ¿Por qué? Porque ellos creen en Dios. Porque la fe de ellos está vinculada realmente a Dios. Dios no es simplemente una indicación teológica que le han dicho, es un Dios vivo. Y ellos dicen al rey, si él quiere nos puede librar y si no quiere me da lo mismo. Pero la fe mía no permite conformarme con la situación que tú quieres imponerme. Podría haceros una confesión personal. Es algo que tengo en la cabeza desde hace un tiempo para acá. Hace más o menos 500 años hubo una reforma, ¿verdad? ¿Sí? Es necesaria otra. Urgente. Que tire por la ventana las tradiciones de los hombres y entronice en la iglesia la gloria de Dios. Necesitamos hombres, mujeres de fe que no se conformen con la situación. Yo no sé lo que pasa en Argentina. Me hablan de cosas, pero es hablar de oídas. Pero sé lo que pasa en España. Estamos atravesando en toda Europa la crisis espiritual más grande de toda la historia. En donde las congregaciones han menguado de tal forma que locales, templos con capacidad para 1000 y algo de personas se reúnen 20 o 30 el domingo. Donde los centros de estudio bíblico no tienen alumnos. Donde la juventud busca el atractivo de la fiesta, pero rehúsa la confrontación con la Biblia. Donde los niños se llevan a las escuelas dominicales, cuando hay escuela dominical, se llevan a la escuela dominical para que pinten cartulinas y recorten papelitos y se los regalen al abuelo que sale del culto, pero no se les da Biblia. Necesitamos un cambio. ¿Eres tú una persona de fe o no? Demuéstralo. No puedes conformarte con la situación. Ahí tienes a los profetas que frente a toda la oposición, Satanás te va a asustar permanentemente, ¿eh? Y te va a decir, cuando tú cambies de línea, automáticamente vas a perder gente, que se pierda toda la gente. Pero yo no voy a cambiar de línea. Y aquí está la fe dinámica que no se conforma con lo que está pasando. ¿Lo entendiste? Santiago dice, hay muchos aquí en la congregación, era muy grande la congregación en Jerusalén, ¿eh? Hay algunos que tienen media fobia a las iglesias grandes y creen que es mejor una iglesia de 20 y resulta que tiene una iglesia con 20 problemas en 20 personas. Yo prefiero una de 200 con los mismos 20 problemas. Al menos se diluye entre la multitud. Pero aquella congregación era grande. El primer sermón, 3.000. era grande. El segundo sermón, 5.000 más, 8.000. Y luego ya no se pueden contar, porque el Señor añadía cada día los que iban siendo salvos. Y Santiago se encuentra y sabe que en aquella congregación hay muchos que están pasando por pruebas. Una de las cosas que en los últimos años de ministerio he tenido siempre en cuenta es esto. Cuando subo al púlpito en mi iglesia y veo la congregación delante, sé que muchos han tenido una mala semana. Y sé que muchos han llorado. Y sé que hay muchos corazones con preguntas, ¿por qué ocurre esto? Y no tienen respuesta. En medio de todo eso, la provisión para las pruebas, ¿sabes cuál es? Mira capítulo 5 y versículo 11. Ved cómo tenemos por dichosos a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de quién? De Job. Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y habla de un hombre de fe. Cuando tú lees el libro de Job, por lo menos al principio, da la impresión de que Job no tiene mucha fe. Ahí está Job con su problema. Se acostó rico, se levantó pobre. Se acostó sano, se levantó enfermo. Se acostó con hijos, se levantó sin hijos. Se acostó con una mujer que era una persona de referencia, valga la expresión actual en el mundo, porque Job la había colocado ahí. Y se levanta con una mujer que viene a verlo y le dice, ¿aún estás vivo, hombre? Maldice a Dios y muerte de una vez. Este es Job. Y claro, frente a esto vienen sus amigos a cuidar de Job. Venimos a consolarte. ¿Sabes cuándo lo consolaron? La primera semana. Porque estuvieron callados. Pero a partir de ahí es un problema. Y tú mira, lee el libro de Job. Y verás que inmediatamente que Job tiene un largo discurso de quejas. Y Job, un creyente correcto, a quien el Espíritu Santo dice que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Lo dice el Espíritu Santo, ¿está claro? Este está tan mal que dice, maldito sea el día que nací. Oh, pero hombre, Job, un creyente no dice eso, bueno, porque tú no estás en el caso de Job. Pero ahí está Job con su angustia, ¿no es esto? Y de pronto su amigo se levanta y le dice, Job, tú estás así porque eres un perverso. Y terminó el discurso de aliento. Y Job responde con otro discurso larguísimo. Y termina ese discurso de Job y se levanta el otro. Dios no trata bien a los que son pecadores y tus hijos murieron porque son indignos. Y Job, ras, otro discurso de Job. Y así hay un partido de tenis entre Job y sus amigos. Pero llega un momento en que el dolor se hace insoportable para Job. Y Job comienza a dejar de ver su entorno y comienza a ver a Dios. Y en medio de ese tremendo problema, él dice, dame fianza, oh Dios. Sé mi garantía, porque estos no entienden lo que yo les digo. Y sigue avanzando y lee libros. Si puedes hoy tienes un día fantástico, medio gris por la tarde para leer el libro de Job. ¿Ves que los discursos de Job cada vez son más pequeños? Y ahí llega el cumbre del discurso de Job. Yo sé que mi Redentor vive y que se levantará en el polvo y que después de deshecha está mi piel, he de ver con mi carne a Dios. Y muchas veces decimos, qué fantástica fe, está pensando en el cielo. No conocía la ciudad celestial, pero pensaba en el cielo. Pero no creo eso. Job está diciendo, Dios va a vindicarme aquí en la tierra. Yo estoy en el polvo, en la ceniza, en la podredumbre. aquí Dios va a restaurar mi salud para que estos sepan que Dios no me trata por lo que yo merezco, sino que me ha permitido una experiencia difícil que no entiendo, pero que es de Dios. La fe se manifiesta en conformidad, no, yo diría, bueno, que me peguen, es la fe que se conforma esperando el tiempo de Dios. Me ha costado mucho, yo soy muy inquieto, ¿sabéis? A mí me gustan las cosas así. En cierta ocasión, la secretaria me dijo, ¿para cuándo quieres esto? Y yo le dije, para ayer. Bueno, porque yo soy así, pero este es mi carácter. Dios me ha enseñado, a lo largo de los 41 años de ministerio pastoral, me ha enseñado, y aún no lo aprendí, estate tranquilo. Todas las veces que yo quise actuar en la obra de Dios con mi pensamiento y mi fuerza, ha sido un fracaso. ¿Me entiendes? Porque tenemos que decir, Señor, la obra es tuya, no mía, y yo no la puedo hacer. La puedes hacer tú por medio de mí, pero mira, Señor, estoy en medio de una prueba. Ha habido momentos difíciles en mi vida, aparte del pastorado, en mi vida personal. Momentos difíciles que ha compartido en experiencias paralelas mi esposa Susana. Cuando ves que Dios quita de tu lado la persona con la que has convivido muchos años de tu vida. Y en ese momento hay una pregunta, ¿sabes cuál es? ¿Por qué? Yo recuerdo que cuando mi esposa Esther partió, fue enterrada un jueves, viernes los hijos en casa poniendo orden a las cosas, sábado la familia me pregunta, ¿qué vamos a hacer mañana, papá? ¿Qué vamos a hacer? Ir al culto. Bueno, vamos al culto. Aquella noche desperté. Bueno, no sé si dormí, pero aquella noche desperté. Y dije al Señor algo. Permitidme expresarlo tal como se lo dije. Le dije, nunca más voy a predicar de ese versículo que dice que todo cuanto pidáis en mi nombre, yo lo haré. No es verdad. Yo he estado pidiendo, 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 te lo has llevado. Y tampoco puedo predicar del otro versículo que cuando dos se pongan de acuerdo en la tierra, tú respondes desde el cielo porque hubo cientos orando y tú te lo has llevado. No puedo predicar más eso. Y en medio de esa, permitidme decirlo, de esa rabia interna, el pensamiento voló a Apocalipsis 21:4. Y es como si Dios me dijese, ¿tú has pedido por sanidad? Sí, lee el texto, allí no hay enfermedad. ¿Tú has pedido por una vida de bonanza? Allí no hay lágrimas ni clamor. Tú has pedido por una vida en donde el dolor desaparezca. Allí no hay dolor. He contestado tu oración mucho más allá de lo que tú has pedido. Este es el Dios de la fe. Y ese Dios de la fe pone su mano sobre la espalda del que está caído en tierra y dice, yo estoy contigo. Y tú te levantas en medio de la prueba y dices como el profeta, aunque me matare, en él confiaré. Y dices en la posesión perfecta de una fe que descansa en el Señor, yo sé que mi Redentor vive. ¿Lo entiendes? Santiago dice, bueno, Espero que esto haya aliviado el corazón de los que están llorando aquí esta mañana. Pero por ahí ve Santiago y se encuentra con alguien que conoce. Es un hombre o una mujer, da lo mismo, que vive solo. Porque desde que creyó en Cristo, fue marginado de toda su familia. Y de pronto Santiago escribe, capítulo 5, versículo 17, Elías era hombre de sentimientos semejantes a los nuestros y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. ¿Y por qué Elías aquí al final? Yo diría, perdonadme que lo contextualice de nuevo a mi tiempo, no queda ya papel para escribir, pero quiero un ejemplo más y pone ese ejemplo. La vida de Elías es la vida de la fe en soledad. Ahí Elías es perseguido, conocéis bien la vida de Elías, ¿verdad? No voy a contaros la historia de Elías. En medio de una sociedad impía, que rechaza a Dios, una sociedad que claudica entre Dios y Baal, una sociedad descomunalmente imperfecta, Dios levanta un hombre, y este hombre es Elías. El secreto de la fe de Elías para mantenerse fiel, él solo, aparentemente ante Dios, ¿sabes cuál es? Elías conocía personalmente a Dios. Elías conocía a Dios como el soberano, que abría la tierra y hacía cuevas para que su profeta durmiese mientras escapaba de la persecución. El Dios que enviaba a los cuervos para traerle el alimento, pan y carne, comida que le encanta al cuervo, ¿sabes? Y se la trae Elías. Dios abre el grifo del torrente para que beba cuánta agua quiera Elías. Y Elías dice, yo tengo que creer en este Dios, porque es el Dios de la fidelidad y el Dios de la soberanía. Pero algo más, él conocía a Dios como el Dios que fortalecía su fe. El Dios que le pide que se presente delante de todos los impíos y los sacerdotes de los dioses paganos y testifique de que Dios es Dios. Y está con él. Es el Dios que anima, alienta, sustenta, conforta, orienta la fe del profeta. Y está solo. Pero sigue aferrado a Dios. Y hay un momento tremendo en la vida de ese hombre y conoce a Dios como el Dios de la restauración. Mira la vida de Elías. Elías está en depresión. No entro en el tema. Es escabroso eso de la depresión. Pero no siempre la depresión es por causa de pecado. Y de pronto Elías está tan deprimido que se ha tirado debajo de un árbol. ¿Y qué le pide a Dios? ¿Cuál es la oración de Elías? Mátame, sácame de en medio, no merece la pena vivir. Este hombre está en una depresión tremendísima. Y el Dios de la Biblia viene a Elías y le dice, pero hombre, a ver, ¿dónde estás tú? No, eso lo haría yo, pero el Dios de la Biblia no. Y el Dios de la Biblia se acerca a Elías y le dice, toma, come. Y ahora, un viaje turístico, para que nadie te moleste, 40 días hasta el monte de Dios. Y Elías llegó al monte de Dios, ¿y qué hizo? Lo mismo que había hecho, un árbol, debajo del árbol, quiero morirme. Y es cuando Dios viene y le dice, Elías, ¿cuál es tu problema? Y Elías responde a Dios, estoy solo. Y no solo estoy solo, tú estás solo. Porque si me encuentran y me matan, ¿qué? Te quedas sin nadie. Y este Dios de la Biblia que es gracia admirable. Hermanos míos amados, Dios es esencialmente amor y gracia. Y si Dios no tiene gracia, no es Dios. Y este Dios que es gracia se acerca al profeta y le dice, ¿cuál es el problema, Elías? Pues es este, Señor. Me buscan y si me encuentran, ya no tienes a nadie. Y Dios, perdonadme que diga esto con mucha reverencia, me imagino sonriendo y diciendo, qué malito está este chiquitín. Elías, ¿qué te parece si hubiera media docena como tú te... Oh, Señor, con seis me encantaría. Pues yo haré que queden 7000 que no doblan su rodilla. Nunca voy a estar solo, porque soy rey y soy soberano. Y tú eres el instrumento para este tiempo en manos del soberano. La soledad en el ministerio es muy difícil de soportar. Pero Dios está llamando hombres y mujeres que sean capaces de soportar la soledad. Que no le importe lo que otros digan o que los dejen solo, es exactamente igual. Lo importante es que la fidelidad a Dios es cuestión de conocer a Dios. Y mientras la iglesia de hoy no conozca a Dios como el Dios de la fidelidad, como el Dios de la omnipotencia, como el Dios de todo poder, nunca va a tener fe dinámica. Porque Dios no está en el intelecto, está en la vida. Y porque Dios ha hecho de cada creyente su templo personal. No está en el corazón del creyente, corazón, la parte íntima del creyente, como se dice. No está solo el Espíritu Santo, está el Dios Trino. Y la unidad de los creyentes es la unidad intratrinitaria desarrollada en el corazón de los creyentes. ¿Entiendes esto? De ahí que Cristo dijese al Padre en la oración, tú en mí, yo en ti, ellos en mí, para que sean unos en qué, uno en qué, en unidad. Dios llama esta mañana a hombres y mujeres a una vida de fe en esta dimensión. Y voy a terminar. La responsabilidad nuestra, la mía, el primero esta mañana, es que debo tomar ahora mismo una decisión personal. Debo tomar la determinación de creer lo imposible. De decir, Señor, tú puedes hacerlo. Y yo creo que tú eres el Dios de los imposibles. Cuando tú crees solamente lo posible, niegas a Dios la posibilidad de lo imposible. Dios es el Dios de lo imposible, el Dios del cambio, el Dios de la transformación. Y me llama para que crea también, para que tome la decisión, para que acepte el desafío de no conformarme con la situación. Dejémonos de llorar por la situación. Dejémonos de quejarnos de la situación. Y vayamos a la presencia de Dios con fe y digamos al Señor, no voy a conformarme con la situación. Quiero saber que tú funcionas como funcionaste antes y como lo harás siempre. Y Dios me llama a un cambio de mentalidad. No es religión lo que importa, es comunión con Dios. No es hablar de Cristo, es vivir a Cristo. No es definir al Espíritu Santo, es dejarse controlar por el Espíritu Santo. Cambio de mentalidad. Y por último, Dios me desafía esta mañana a aceptar la soledad si es necesario. Y Santiago terminó su sermón, despidió a la congregación. Y aquella mañana la gente salió de aquella reunión diciendo, necesito experimentar la verdadera fe. Dios nos llama hoy a esto. Y cada uno de nosotros en la presencia del Señor podemos salir de esta reunión ahora, en esta mañana, diciendo gracias, Señor. Quiero vivir una auténtica experiencia de fe. Que Dios añada su bendición, que Él sea glorificado y que nosotros recibamos de Él las bendiciones de su gracia por Cristo Jesús. Amén.